Smithers, Smithers, prenda la radio que ya va a comenzar la revuelta. Y me han dicho que ese programa está excelente.
¿Se va a hacer o no se va a hacer?
La revuelta.
Se tiene que hacer.
Donde se habla de Tocho Morocho y el cotorreo es lo único que cuentan.
Y esto se va a controlar. ¡Ayuda!
Lunes, principio de semana.
Sean todos bienvenidos una vez más a su programa favorito de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Esto es La Revuelta. Los saludo con gusto, Diego León. Ya listo para echarnos otro programa. Bien relax.
Ya es viernes.
Ya es viernes en la noche. Viernes. A descansar y a relajarse.
Y a escuchar La Revuelta.
Y escuchar La Revuelta.
Escuchar La Revuelta, claro que sí.
Para dormir bien a gusto a carcajadas. No, sí. Bueno, cansado de reír.
Cansado, exactamente. Van a dormir bien cansados de
dormir a gusto a carcajadas está. Aunque también puedes dormir a gusto.
Te imaginas, te ríes y jajajaja.
Sí, así.
Y sí. Y sí duerme uno a gusto, fíjense, cuando se ríe uno mucho, descansa uno tan suave.
Sí, como que te liberas, ¿no?
De repente sí. Pero a veces también te duele mucho la espalda o el estómago.
Sí, o sea, estás cansado.
Los cachetes. Los cachetes duelen bien gacho. ¿A poco no?
Sí,
eso sí. Sí, sí. Alejandro Ortega en este micrófono, un gusto saludarlos.
Gonzalo Vela.
Ay, me ganaste. Cristian Rosales, acá, niños, niñas, chiquillos y chiquillas, estamos listos para comenzar. Programa bastante entretenido, bonito, ameno para toda la familia, familiar, así es que tráiganse al perro también, al gato, al abuelito, a la abuelita.
Oigan, ¿todos nuestros programas son familiares, no, verdad?
Todos son familiares.
Para diferentes gustos.
Mira, toda la familia puede escucharlo.
Que deban.
Que no deban, es otra cosa.
Yo siento que toda la familia debería escucharlo, porque al final de cuentas los límites y
es bien educativo nuestro programa.
Los pones tú conforme vayas educando. Es como cuando estaba uno chiquito, que generalmente era muy tabú el hecho de ver el cuerpo desnudo de una persona. No, es que no debes verlo. Es que no, es que la moral te lo prohíbe. Pero en cambio eso también da pie a que las personas después lo hagan con morbo porque quieren verlo, porque se lo han prohibido. Y si en cambio lo haces de algo como algo natural, como cualquier otra cosa en el mundo, las personas al ver un cuerpo desnudo van a decir, ah, pues sí, está desnuda, ¿y qué?
Ah, o sea, pero hasta en cuarto o quinto de primaria, en el libro de ciencias naturales,
te viene un dibujo.
Exactamente.
Y eso es lo que ocasiona justamente como ese problema de ser morboso al querer ver y al querer ver, cuando lo puedes hacer algo natural, porque al final de cuentas es algo muy natural.
Es que lo prohibido es más tentador.
Uy, 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 qué bíblico.
Sí, pero tampoco te prohíben las manzanas si están bien buenas y te las sigues comiendo. O sí, tu fruta favorita.
Fíjate, las manzanas siempre han sido como que algo representativo de
las terceras en discordia.
No, de lo malo. Es que porque ahí tenemos también el caso de Blancanieves.
Es que está, fíjate que en Blancanieves sí es como que lo más gacho. Pero está bien raro porque las manzanas, a final de cuentas, en muchas culturas la manzana, bueno, las europeas, en América no había como tal manzanas. Pero las manzanas significan sabiduría, significan conocimiento. O sea, es la representación del conocimiento. La manzana de la discordia es discordia porque es conocimiento.
La manzana de Eris. Espérate.
La manzana de la garganta.
No, la manzana de Adán, la famosa.
Tengo entendido que el fruto prohibido no era una manzana.
Era un melón.
Era otra fruta, pero no era una manzana. La papaya. Probablemente.
Como diría Molotov, ¿verdad? Ay,
no sé.
Nadie te volvió a ver como siempre.
Hey, nadie te volvió a ver. Son señas muy raras que no entendí yo tampoco.
Espérate,
no voy a explicarlo.
Es que no hay programa en el que Alejandro haga una seña que nada más cuatro personas la podemos ver.
Sí.
A ver, traductor.
No, es que
no hay manera.
Es imposible. No, no hay manera.
Con todas las manos así.
Como inaudible.
Inaudible.
Inaudible. Como dicen los subtítulos, ¿no?
Sí, inaudible. Oye, no, pero la de la manzana me acordé también la de Isaac Newton.
Ajá. Es la caída gravedad. Del conocimiento. Ajá. Supone que es la representación como tal.
Y por eso a Isaac Newton no lo quería la iglesia. Porque pues ahí como que hizo eso controversia, ¿no?
Ah, sí, pero además él era un devoto, o sea, era muy devoto de su Dios. Pues era una persona bastante devota, o sea, estaba...
Y fíjate que lo
siempre, que siempre le daba su alabanza, siempre le daba su lugar. Incluso él decía, hay una frase que él decía, que Dios está en aquello que aún no entienden, y que todo lo que gira en el mundo y todo lo que pasa es por obra divina, a final de cuentas. Él decía eso. Ajá. O sea, la física interviene, pero a final de cuentas la física es la obra divina.
Ajá.
Pero él se refería a todo el universo como tal, o sea...
Y lo botaron,
o sea, y sí, no, tuvo muchos problemas.
Sí, tuvo muchas broncas.
También, por ejemplo, Galileo Galilei.
Galileo, exacto.
La manzana.
La manzana de la discordia. ¿Por qué la manzana de la discordia? A ver, explícame eso.
La manzana también con Alan Turing. ¿Sí saben quién es Alan Turing?
Sí, el de Apple. ¿No?
No, el fundador de Apple es Steve Jobs.
Sí, pero...
De ahí se agarraron el logo.
Ajá, del logo. Sí, pues sí, tienes razón. El que inventó... ¿Qué fue? ¿El internet? Una programación, no sé qué.
Las computadoras, así como bueno, tal, en la Segunda Guerra Mundial.
Su tipo
sí, porque se supone que se envenenó con una manzana, ¿no?
Sí, nada más que eso le pasó porque era gay. Entonces, en ese tiempo, en Inglaterra estaba, pues, prohibido. Ajá, prohibido. Entonces, como era gay, lo metieron a la cárcel.
Y se envenenó.
Y se envenenó con una manzana... que tenía así.
Y como homenaje,
Steve Jobs utilizó
ese tipo para Apple.
Exacto.
Lo que estábamos diciendo el otro día también, de cuánto cianuro tiene las manzanas para
o sea, ¿cuántos,
morir?
Te pueden matar, ¿no? Tienes
que comer. Pero
son
morirte.
Un chorro, la neta, sí, era ni lo intenten.
Para andar separando las semillas.
Era como un puño así, no sé, ¿qué? 400 gramos, una cosa así, 40.
Sí, era muchísimo.
Eran muchas semillas que tenías que comer.
Semillas. Semillas de manzana.
Bueno, además, ¿quién se quisiera morir por comer semillas, no? O sea, que ilógico, no lo intente.
Sí, hay un filósofo griego que se murió por comer sésamo.
Sí, pero aquí no fomentamos eso.
No lo fomentamos, pero sí hay.
Coman manzanas, no semillas.
A ver, sí, hablando de todo esto, ¿cuál sería su trabajo?
Espérate, pero no respondí a mi pregunta.
Ah, mira, acá Santo...
¿La manzana de la discordia qué es?
San Gogle dice, la manzana de la discordia es una referencia a la manzana dorada de la discordia, que según la mitología griega, la diosa Eris arrojó con un letrero que no entiendo la verdad que dice, pero está incluso ya lo intenté traducir y tampoco me da traducción.
Yo te lo puedo traducir.
Creo que es una maldición.
No, dice, dale esta manzana a la mujer más hermosa. Se lo pide a Paris de Troya y esta elige a
Helena de Esparta.
A Helena de Esparta.
Bueno, según aquí dice, para la más bella que en plena boda de Peleo y Tetis, a la que había sido invitada con la intención que consiguió de encender una disputa entre Hera, Atenea y Afrodita y que terminó llegando a la guerra de Troya.
Sí, porque al parecer supuestamente le dicen que a Zeus que tiene que decir cuál es la más hermosa, y él para no meterse en pedo dice, ¿saben qué? Yo no me voy a meter con ustedes tres, son un problema, la neta yo no quiero problemas, a ver Paris, tú eres un chico muy inteligente, dale esta manzana a la diosa más bella, y quédate de problemas. Entonces Afrodita lo tentó diciéndole, si tú me das la manzana a mí, si me eliges a mí, te daré el amor de la mujer que tú quieras, y él quería a Helena de Troya. Entonces le dice a Afrodita, que es la más bella, Afrodita le entrega el amor de Helena de Troya, este cabrón se la roba y inician una guerra y dos libros enormes, bastante chidos.
Parte de la historia sí te la comprendí por Los Caballeros del Zodíaco. Fíjate, qué bonito es ver una caricatura y entender todo esto.
Ahora todo tiene sentido.
Ahora todo tiene sentido.
Se abrió un mundo, un universo en mi mente y me acordé de esa película de Eris contra Los Caballeros del Zodíaco.
A ver... A lo que iba preguntando, hablando de todos estos de temas que tan variados, ¿cuál hubiera sido su trabajo ideal? Poniéndole que pudieran nacer de nuevo y que puedan escoger un trabajo que les gustaría hacer. Yo me imagino que a lo mejor tenemos muchos que nos gustaría hacer, porque en diferentes momentos de nuestra vida siempre quisimos ser una cosa diferente.
De niño siempre te preguntan, ¿no? Siempre es la pregunta obligada, ¿qué vas a hacer de grande?
Bombero, médico, doctor, policía.
Y siempre casi es lo más común, los doctores, los bomberos y los policías.
O copian la profesión del papá.
Ajá.
O de la mamá.
Quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá.
Uh-huh. Sí.
¿Qué querían ser ustedes?
A mí me dice mi mamá que yo quería ser albañil.
¿Sí?
Sí. Sí, pues sí.
Con tu bolillo y tu coca para desayunar y tu caguamita banquetera todos los fines de semana.
Sí, no sé, como que me llamaba la atención eso. Y luego después que recoger basura de los que recolectan la
afanador.
Basura. Fíjate, yo me fui a algo más realista y acabé de locutor. Sí, me fue algo más realista de algo que sí pude.
Seguramente, según el rumor, si te hubieras dedicado a recoger basura de los basureros, serás una persona millonaria.
Sí, sí, sí. La basura genera dinero.
Sí, bastante dinero.
Bastante dinero.
¿Tú, Alejandro, qué querías hacer?
Ay, jole, yo no me acuerdo. Dice mi mamá que una vez me llevó al dentista para que me quitaran los dientes de leche, no se me caían, o sea, ya venían los permanentes. Ajá. Pero como que no les pegaron y salieron por poquito adelante, poquito detrás, y no se me caían. Fuimos a que me los quitaran. Dice que cuando regresamos, agarré mi plastilina y me puse a hacer todos los instrumentos.
Y me puse a hacer mis dientes, ¿eh? Y me los puse.
Me puse a hacer todos los instrumentos que yo vi que tenía el dentista en su plato, por así decirlo, para utilizarlo. Que todos los hice, y que además le estuve preguntando que yo quería ser dentista, que realmente hice el espejo, el gancho, todo lo que vi lo pude hacer bien. Mm. Y que yo decía que quería ser dentista. Eso dice.
Que sea cierto es otra cosa. Nada, claro. Pero sí, por lo general, las mamás siempre son las que se dan cuenta de todo ese tipo de cosas.
¿Tú, Diego?
¿Yo? Yo quise.
¿Carterista del DF?
Muchas cosas.
No, Brian, ¿eh? No,
hubo un tiempo en el que quería ser taquero.
¿Taquero?
Sí, taquero. Yo jugaba a hacer tacos.
Eso está chido.
Y luego también jugaba y me gustaba. Y yo también decía que iba a ser como ranchero, que iba a tener un rancho y iba a cuidar vacas.
Bueno, en el rancho ya estás.
Te faltan las vacas.
Te falta el ganado.
Eso, y me acuerdo que también ya de más grande, que empezaba a ver como películas de acción y eso, y me gustaba mucho ver de francotiradores.
Y quería ser francotirador.
Quería ser Rambo, ¿no?
Yo creo que también muchos tuvimos esa etapa, ¿no? De querer ser soldados o de alguna rama bélica.
Yo no.
No, yo tampoco.
No.
Qué raro.
Sí. No,
tú, Chalo.
A mí siempre me han gustado mucho las artes plásticas. Yo desde morrito me gustaba mucho, pues, soy muy hábil con las manos, de repente, pintura, música, todo eso se me daba. Me sigue gustando, pero pues tampoco me dediqué a eso como tal.
Pero sí lo sigues haciendo, pues.
Sí, yo sí tengo esa ventaja, que sí lo sigo practicando.
Pero entonces, ¿qué te gustaría haber sido? ¿Pintor, un artista?
¿Artista
plástico?
Ajá, creo que pues, me haya enfocado más por eso.
¿Pero qué artista plástico? ¿Qué es? O sea, es...
No sé.
Yo también no.
En la escuela dicen, llevo artes plásticas, pero como yo
nunca siempre, yo siempre me imagino como
agarrando plástico.
Plástico.
No, plastilina, jugando con plástico. No, jugando no, perdón, no quiero ofender a nadie.
Claro, al rato haciendo, jugando a ser locutor.
Manejando plastilina y haciendo pequeños
esculturas
chiquitas y luego después de eso ya pasarla a una escultura de tamaño real.
Fíjense que no estás muy alejado de la realidad. Las artes plásticas son aquellas artes que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados para que el artista, mediante distintas técnicas, pueda crear una obra.
Una obra. Se supone que son aquellas que pueden ser moldeadas o modificadas, pero entonces vamos a que todo.
Como
el acero puede ser moldeado y modificado.
Claro, sí.
La roca puede ser moldeada y modificada.
El vidrio
puede ser moldeado y modificado.
Entonces pintura, el Miguel Ángel era
artista plástico.
Claro. Sí.
Igual que Da Vinci.
Ajá. Pero, o sea, pueden ser pintores, pueden ser escultores, pueden ser...
O sea, cualquier cosa que puedas modificar es un arte plástico.
Arte plástico, pero es un arte plástico para decirlo en general, pero ya más enfocado, por ejemplo, de...
Es que hay sus ramas también.
Ahorita lo dijiste.
Escultor.
Y así, sustantivamente.
O sea, puede haber pintores.
¿Y en metalurgia, ¿qué es escultor también?
Sí, puede ser escultor.
¿O metalúrgico?
¿Metalúrgico?
No, sí.
Vidriero.
Metalero.
Yo creo que se llaman artes plásticas porque es la plasticidad del elemento a moldear. Uh-huh. Por eso es plástico, por la plasticidad, uh-huh. No tanto porque sea como de plastiquito. Pero, ¿qué les parece si vamos a
un corte?
Y ahorita lo analizamos pensando seriamente.
Ok.
Ahorita regresamos.
¿Quieres hablar de Tocho Morocho? Quédate en La Revuelta.
Pero, pues es que yo querer contigo...
¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Por favor!
Seguimos con el Wiri Wiri en La Revuelta.
Estamos nuevamente ya en la revuelta, el segundo bloque. Hoy estamos hablando, pues apenas estamos comenzando en teoría. El tema de hoy es el trabajo ideal. El trabajo ideal.
Comenzamos con algo también interesante, hablando de datos interesantes.
Ajá, la manzana de la discordia.
Manzanas,
y
manzanas, sí.
Y ahora trabajo ideal.
El trabajo ideal. ¿Cuál sería el trabajo ideal?
El trabajo ideal, pues el que lo haces,
pues depende
gustoso.
De cada quien.
El que te, sí, el es que es gusta. El que te gusta. Pero es que también un trabajo, por mucho que te guste, de repente, o sea, hay algo que no te va a gustar, te cansa.
Te estresa.
La rutina, por ejemplo. O sea, no es como, me gusta hacer esto, pero... Y además no quiere decir que toda la vida te va a gustar también.
Uh-huh. Sí.
También.
¿Como un hobby? ¿Podría ser como un hobby?
¿Un hobbit?
Sí.
¿Destruir el anillo a Mordor o qué?
Un hobby.
Porque incluso hay mucho que, no sé, ay, el trabajo ideal, descansar, dormir, pero también, o sea, toda la vida durmiendo, descansando, pues
no. Una pérdida de tiempo, ¿no?
O sea, aunque te pagaran, por ejemplo.
Y tanto como trabajo, no. Pero sí hay
hay a quienes les paguen por hacer eso, ¿sabes?
Laboratorios que pagan por que duermas cierta cantidad de horas, porque estés ahí echado.
Creo que la NASA hace poquito estaba reclutando personas para dormir.
Los viajes al espacio.
Ajá. Y creo que tienen que dormir, no sé, 15 días o tal cantidad de días, pero pues sea como sea, a lo mejor sí, por un tiempo muy bien, pero imagínate dormir, no sé, un año.
Pues hay gente que es buena para eso.
Claro, sí, pero no significa que, por ejemplo, tengas, y es que un trabajo ya va a tener un horario, alguna restricción, pero, etcétera, que te va a decir, tienes que dormir 8 horas. Y si por algo no duermes esas 8 horas, ya no estás cumpliendo. O si quieres hacer otra cosa.
No, pero fíjate que esto puede ser interesante porque al mismo tiempo podrías cambiar tu hora más muerta de tu día por tu trabajo y aprovechar tus horas más vivas para ti.
Sí, pero ¿qué pasa si te dicen, tu trabajo es dormir, tienes que venir a dormir? Y ya dices, ay, entro a las 8 de la mañana y salgo a las 3 de la tarde. Ya fui a hacer mi jornada laboral. Llegas a tu casa y pues sí, sigues haciendo tus actividades. Y en la noche, ¿qué vas a hacer?
Porque llegas cansado.
Del trabajo, ¿verdad?
El punto es que tú ya, en tus 24 horas diarias, tú ya dormiste tu hora. Entonces la noche tú la puedes usar para ser productivo con tus otras cosas. Sí. Y al mismo tiempo estás aprovechando, por ejemplo, digamos que por pura suerte dicen, vas a venir a trabajar.
O sea que hay la ventaja que tienes que no te vas a desgastar tú. O sea, porque el sueño
lo vas a estar recuperando. Ajá. O sea, no tienes. Y aparte, el tiempo. Pongámosle que el trabajo fuera, entraras a las 10 de la noche y salieras a las 7 de la mañana. Uh-huh. Y tu chamba es dormir. Entonces estás aprovechando para ganar dinero en el momento del día en el que no haces nada y que no puedes ganar dinero. Uh-huh. Ahí estaría interesante porque es una manera de acomodarlo y dejar toda la productividad del día a ti, a solamente a ti.
O tener otro trabajo durante el día que también te van a pagar.
Ajá, sería como tener doble.
Comer.
Al mismo tiempo,
comer.
Estarías descansando y aprovechando. O sea, no estarías perdiendo. Sería como un ganar-ganar.
Ajá,
como dices, ganar. Es aburrido, a final de cuentas, a lo mejor un día te cansas.
¿Te imaginas? Te preguntan, ¿y tú en qué trabajas? No, pues mira, yo de noche duermo y
en la tarde descanso.
No, en la tarde como.
Como ese que dice, en las mañanas...
En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso.
Es cansado no hacer nada, ¿eh?
A veces te cansa más, sí. El no hacer nada creo que te cansa más, la inactividad, la...
Pero es que nadie está sin hacer nada, realmente.
No, pero me refiero a que ya te pones quieto, te sientas, a lo mejor estás en el celular.
Estás viendo una serie desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Ajá. Y ya cuando te levantas, estás bien molido, o sea, no te puedes ni mover.
Estás cansado de no hacer nada, nada más estar viendo televisión.
Sí, pero es imposible.
No, es como cuando tienes a un familiar en el hospital.
Sí, pero
estás ahí.
No, porque te...
Estás ahí también,
no, sin hacer nada.
¿Y qué haces? ¿Te cansas de estar ahí?
Sí.
Yo siento que ahí te cansa mucho el hecho también del estrés y toda esa sensación de feo, pues, porque estar en el hospital siempre es bien cargado.
Las condiciones a lo mejor, pero a mí me pasa lo mismo cuando estoy mucho tiempo viendo, por ejemplo, la televisión, el celular.
O bueno, por ejemplo, no el de este, que estás estresado.
¿No el de este?
Ey, esperando en una sala de alguna
terminal,
de algún aeropuerto. Ajá, o sea que tienes que esperar 5 horas.
Esas horas se hacen larguísimas.
Sí, es no estás haciendo nada y de todos modos te vas a cansar.
Pues sí, pero te pones a leer, le sacas provecho.
Pues sí, pero de todos modos te cansas.
Sí. Es que sí es cierto, el estar al final de quieto, no es que te canses, es que te atrofia. Tus músculos se quedan así como que cuando te quieres mover, están así como que, espérame.
O sea, estás atrofiada. O sea, te da flojera.
A mí me pasa.
Cuando estás haciendo movimiento, tu músculo está activo y llegas a descansar, es así como de...
Por fin. A mí me pasa mucho cuando camino más despacio. A mí me cansa más caminar despacio que ir rápido. Y hay muchas personas que van pues lento, van a su ritmo y no, yo siempre camino muy rápido. Y me cansa menos el caminar rápido que el ir despacio. Ajá. Y ya lo he intentado y sí, me canso más cuando voy despacio.
Interesante. Ahorita que dices, oye, pero es que ¿cómo es posible que una serie desde las 10 de la mañana, desde la noche? Yo sí, no tengo problema. ¿Qué tienes de malo? O sea,
no. No, es que no, entonces, tiene nada de malo, pero...
No, no tiene nada malo, sino, pero es como el análisis es porque estamos hablando de cansancio, entonces estar viendo una serie por 12 horas sentado en el mismo lugar, pues hasta el sillón dices, no manches, ya, levántate, ¿no?
Sí, ¿sabes qué trabajo?
Ya dejas hueco ahí cuando te levantas.
Sería chido y al mismo tiempo, a lo mejor no, por alguna circunstancia, ser crítico, güey, que tu chamba sea ver lo que hay, todo lo he visto, todas las películas.
Ser crítico, pero no, de series, comida.
Series y ese tipo de cosas, y tener que estar viendo series, tener que estar viendo cosas para estar analizando, es muy bueno este papel, está muy malo esto, y todo el día tienes que estar viendo
sí,
algo.
Sí, pero no.
O sea, estaría chido, pero al mismo tiempo no.
Les digo,
¿cuál es que sí estaría chido? Crítico de comida.
Pero es que sí lo hay. Crítico, sí lo hay.
Pero es lo mismo que acá en este. O sea, todo lo que tenga que ver con crítica, te vas a ganar enemigos.
Pues sí, claro.
siempre te vas a ganar enemigos.
Sí, pero eso va a ser.
El problema es que hay muchas personas que son muy obsesionadas con cierto tipo de cosas, a tal grado de que si tú criticas algo que les está gustando a ellos, te pueden llamar amenazándote o te pueden empezar a...
No, y más en los casos, por ejemplo, como en los restaurantes, que va el crítico para, por ejemplo, como en las estrellas Michelin, y que el crítico es el que decide por el servicio, por la calidad, por la comida, por lo que sea, cuando no se las dan, pues ahí es todo lo contrario, no hay repercusiones porque disminuyen en cuanto a calidad, etcétera. O sea, hay una crítica mala, hay restaurantes que tienen incluso que cerrar. Sí. Entonces sí, es ganarse enemigos. ¿Saben cuál trabajo se ha puesto muy de moda últimamente? Y creo que...
El de influencer.
No, el de los que...
YouTuber.
Los que juegan videojuegos. Como...
Streaming.
Ajá. Como una forma de estarlos probando, de ver si son funcionales, etcétera. Creo que es muy buen pagado, muy bien pagado, perdón, y pues hay muchas personas que lo hacen. Yo en lo particular es algo que no me gustaría.
Ese es uno que es prueba los videojuegos.
El
streaming es otro.
Ajá.
O sea, a ti te contratan directamente, dicen, vamos a sacar un juego de fútbol.
O sea, digamos que Ubisoft, una empresa de videojuegos, Ubisoft, Nintendo, X empresa que se dedica a diseñar videojuegos, te contrata y dice, juégalo. Y quiero que me des tu opinión, quiero que me digas qué falla, qué está bueno y cuál es la versatilidad del juego. Y tú lo juegas y vas diciendo, ok, no me gusta, se mueve muy lento, no responde rápido, no hace esto, hay un problema con esto. O sea, tú vas viendo todo lo que pasa en el videojuego. Y el otro que dice este Diego es de streaming, tú tienes un juego ya, cualquier juego.
Ya, o sea, tu juego ya salió a la venta, ya lo juegan
Y ese es como para mejorarlo, ¿no?
No,
ese no,
ese, ya no se puede ese es miles de personas ya lo están jugando.
El que dices tú y el que dice Alejandro que puso ejemplo primero... Es que un videojuego sale por fases.
Uh-huh.
Es igual, alfa, beta y la final.
La final.
El producto final. Entonces, en el alfa es todo el diseño del videojuego, todo lo que va. Todo. En la fase beta es la versión de prueba.
Como los medicamentos.
Es cuando ya le dicen a los usuarios, ¿sabes qué? Tengo este videojuego, toma, cálalo, juégalo. Si tiene errores o algo, notifícame, yo los corrijo. Y ya es así como se trabaja. Y ya al final sale el producto, lo consumes tú y ya ahí es donde entran los streaming.
Y ese ya es como para fomentar el consumo del producto final.
Ajá,
del
para juego. Decirte, pues sí está chido o no está chido. Ah,
vamos a hacer un
bueno, es como un analista.
Es como si vamos a hacer un gameplay, o sea, yo voy a ponerme a grabar a mí, mi cara, el chat y la mitad de la pantalla de lo que tú estás viendo va a ser el juego. Entonces vamos a hacer un gameplay de cómo yo estoy jugando ese juego y lo que me está pasando y si lo estoy disfrutando o no lo disfruto. Y la gente está viendo cómo juegas el juego. O sea,
claro. Y de hecho hay mucho, en Facebook hay muchas transmisiones, sí, en vivo.
Yo también entiendo.
Eso es la... Ahí entra la cuestión de monetizar las transmisiones. Ajá. Que la plataforma como Facebook, como Twitch, YouTube, Twitch, Discord. Instagram, TikTok, todas las plataformas monetizan. Y te dan una ganancia.
Pues es fácil y a la vez suena tentador, pero por ejemplo en mi caso trabajo ideal, o sea. No,
es muy difícil ganar seguidores ganar la cantidad de seguidores para que esas plataformas te paguen y puedas vivir de eso.
Ah, sí, necesitas mucha cantidad, pero me refiero al trabajo como tal. Ah. Al estar ya sea como jugador o incluso como...
Sí, pero también debes de ser bueno o tener carisma.
Carisma, claro. Sí. Pero aquí va, porque aparte de los dos que mencionamos, va el tercero, que es el player profesional.
Eso
es otro aparte. O sea, aparte
en las ligas.
Hay ligas de juegos. Por ejemplo, hay ligas de juegos de estrategia donde hay competiciones nacionales, internacionales y campeonatos mundiales, donde son por equipos y los equipos pueden llegar a ganarse. Por ejemplo, uno que ya está muy muy dejado de lado y que no se ha escuchado mucho, que fue desplazado por otro, que era el Dota. El Dota llegó a tener premios de $80 millones a los equipos ganadores. Y esa es una... que tú eres muy bueno jugando. Entonces, ¿qué hacen? Un patrocinador te empieza a pagar tu renta, para que tú te estés entrenando y haciendo estrategias con otros tipos para jugar muy bien, para que al momento de ganar el campeonato mundial, de que tú vas al campeonato y lo ganes, un porcentaje se va a quedar el patrocinador. Él sabe que él puede perder si tú no ganas, pero por eso los patrocinadores buscan los mejores equipos.
Sí, claro.
Y está el campeonato mundial, por ejemplo, de LOL, que ahorita es una mentada, o sea, está muy, muy bueno. Y esos son ya torneos, otro trabajo,
sí,
pues
sí.
Claro. Y sí que son trabajos más recientes también. Uh-huh. O sea, todo esto ha salido a partir de la tecnología, que tendrán 25 años más o menos, la mayoría, pues.
Sí, yo creo que
del internet.
A partir de las nuevas generaciones de las consolas que ya están más avanzadas.
No, pero el de jugar profesional, de ir a torneos a jugar, tiene, yo creo que fácil sus 40 años, desde los 70s. Ya había torneos internacionales de Atari.
Ah, sí, sí, sí.
Ese ya es mucho más viejo.
Pero ahora con internet
se
globaliza todo.
Uh-huh. Y a raíz también de eso, ¿saben que hay mucho apostador?
Ah, sí, los juegos de apuestas.
Pero mucho.
O sea, es como el ahora de las carreras, de los...
Del hipódromo, y, sí.
Ajá, ahora es partidos de fútbol, de tal cosa, de casi de todo apuesta. Uh-huh. Y hay un mexicano que sí se gana su buen varo, haciendo puras apuestas así.
¿Se acuerdan de esa vieja película de Mel Gibson donde el tipo jugaba en torneo de cartas, que aún en día sigue habiendo torneos de cartas? También es un trabajo, por ejemplo, el jugador profesional.
Los apostadores de póker.
Ajá, el jugador profesional de póker. Está chido ese trabajo también. Y más si tuvieras un revólver y un sombrero.
No creo que en la competencia te dejen usar eso, pero bueno.
Te sentirías bien ambientado.
O sea, a lo mejor una de plástico, pero no creo que tampoco te dejen, porque como tiene la forma del arma, no creo que sea posible. Pero trabajos más tradicionales.
Los más típicos, albañil, plomero, carpintero.
Yo quería ser guardabosques también, mucho tiempo quise ser guardabosques.
Con el oso Yogi.
Ajá, y de hecho sí, me gustaban mucho los guardabosques canadienses con sus sombreros así grandotes, chaleco rojo.
Entonces veías mucho del oso Yogi.
Veía mucho National Geographic.
Pero el oso Yogi también.
Sí.
Sí, sí. Así trabajos más tradicionales. O trabajos que se están extinguiendo, fíjense, porque hay muchos trabajos que se están extinguiendo poco a poco, ¿verdad?
Vamos un corte y ahorita hablamos de los trabajos que están a punto de extinguirse.
No te creas, está bien.
Ya no pierdas.
No me quieren por ser chilango.
Aguas, cuídate de la revuelta, no te vayan a agarrar desprevenido.
Yo no, carnal.
Mejor vámonos a un corte, en un momento continuamos.
¡Estamos aquí!
Hablando de Tocho Morocho. Continuamos en la revuelta. ¡Abusados!
Todos saben lo que quieren, lo que quieren que les dé. Si les digo que requieren, y cantando encantaré. Esto debe.
Ya estamos de vuelta en la revuelta, nuestro tercer bloque. Se han ido muy rápido estos bloques, se han ido bastante, bastante rápidos últimamente.
Hablábamos antes, bueno, en el bloque anterior, sobre los trabajos que están a punto de desaparecer. Uf. O que incluso ya han desaparecido, porque sí, debe haber trabajos que ya desaparecieron. Que ya
no hagan. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué puse ese tema sobre la mesa? Sobre esta mesa de análisis. Porque diste un oficio que casi nadie lo hace, el de plomero.
El plomero. Hay pocos plomeros ya. En Colotlán creo que hay uno, dos que yo conozco.
Sí, son muy muy contados, pues. O sea, sí, que te pueden hacer un trabajo de plomería.
Y bien hecho, o sea, porque de repente hay el que, ah, yo le sé y esto, pero
exacto,
no.
Exacto,
o sea,
es que nada más hay gente que le sabe. Pero gente que sea específicamente un plomero.
Pues, ¿no? Desapareció.
Yo sí les puedo decir dos oficios que desaparecieron, de ya que ya no se escuchan y ya de hecho no los ves. A lo mejor uno de vez en cuando logras ver un ejemplar, pero del otro no. El remendador pasaba con su silbatito y remendaba, soldaba ollas, era soldador, ollas, cazuelas, comales, no sé qué, y él te lo agarraba, lo veía y decía, te cobro tanto, entonces sí, le soldaba, o sea, él se sellaba. Se lleva el agujero de la cazuela, tenías que llevar a reparar. Y el otro es el afilador.
El afilador.
Era lo que iba a decir, de hecho.
Hay que poner la cumbia del afilador.
Sí.
Sí, de hecho, el afilador ya no lo hay.
O sea, es algo que ya no lo ves.
¿Saben cuál en teoría también desapareció como tal? Se sigue. Sigue habiendo quién lo hace, o hay personas que se profesionalizaron en eso, o ahora también con la tecnología, pues todos lo hacemos. Pero, por ejemplo, antes estudiaba para taquigrafía y mecanografía. Hey. Ahorita ya nadie.
Mi mamá es secretaria mecanógrafa y taquigrafa. O sea, escribían con rayitas y puntitos para tomar los dictados en chinga.
En chinga.
Sí, porque supone que cada bolita es una sílaba, entonces te van dictando y tú vas tomando todo muy rápido. Y ya nomás te pones a traducir tu paraña.
Antes había, por ejemplo, aquí en Colotlán también academias de eso, ¿no?
De eso, había una academia, sí, justamente.
Bueno, yo antes de seguir regresándome a lo que decía Alejandro de que iban pasando y que y el afilador y
un soldador.
El soldador y todo eso, la gente piensa que lo de a domicilio es más es moderno,
que es, ¿no? Nuevo, ¿verdad?
Es nuevo, ¿verdad? Pero vean, ahí está el ejemplo.
De hecho, antes, por ejemplo, el lechero pasaba a tu domicilio.
Ajá.
Los mercader, no sé si a ustedes les ha tocado, sí. Bueno, a mí nunca me tocó, pero me cuentan mis papás, que les decían sus papás o mis abuelos, que el mercader iba, por ejemplo, a los ranchos y hacían cambio. Llevaba, por ejemplo, jabón, llevaban cortes de tela, llevaban alhajas y lo cambiaba, no sé, por algún lechón que tuvieran, los huevos de las gallinas, cosas de tipo trueque, maíz, frijol, hacían trueque, literalmente. Uh-huh. Y ahora, como dices, aparentemente, ay, qué moderno el servicio de domicilio, pero servicio de domicilio siempre ha habido.
Sí, eso del lechero era muy clásico. Todavía creo que en Colotlán me ha tocado ver a una que otra persona que sí ordeña su ganado y sí lleva leches. Una cosa muy importante, hay que tener mucho cuidado con las leches broncas y hay que
hervirlas.
Hervirlas bien, aunque les guste mucho. Por las cuestiones de la tuberculosis vacuna.
No, hay que tomar barrosas.
Pues sí, enfermate de tuberculosis.
No.
Pero sí.
Es aquí no promuevas la insalubridad.
Está erradicada, ya dijeron.
Y sí, es lo que te iba a decir. Sí, he escuchado yo y he hablado con varios veterinarios de la zona, que la zona actualmente está limpia. Dice, pero no estamos
exentos
de que de repente una vaca se enferme o algo. Él comentaba que el ganado que sale de Colotlán a Guadalajara ya no tiene que regresar. Para las exhibiciones, cuando mandan exhibiciones, por ejemplo, de esta región, si sale una vaca, un toro a una exhibición, el animal ya no vuelve.
Tiene no, por que lo ser mismo, vendido, porque allá está en contacto mismo, con más animales, por ejemplo, de los altos, que es una de las regiones más...
que está bien cargada de eso, y es una zona lechera, por ejemplo. Uh-huh. Entonces sí, hiervan su lechita para que esté bien, y más que nada porque
su
también
lechita puede, y a dormir.
Puede provocar algunas enfermedades en cuanto a mujeres embarazadas, cocinarles abortos.
Diarrea.
Y a los bebés también. No,
¿qué te da? ¿Brucelosis?
Brucelosis. Uh-huh.
Ah, sí. ¿Qué es la brucelosis? A ver, explíquenme.
Es
una enfermedad fea.
Sí. Es algo feo, ¿verdad? Sí, suena feo, entonces suena feo, es algo feo. Sí. Sí. ¿Han visto a alguien feo? Así.
Otro oficio que yo creo que aquí en Colotlán no he visto, a lo mejor todavía en algunas regiones, y más que nada porque ya es un término de moda en Sayula, hay un montón, pero aquí yo no vi, herrerías. O sea, no herrerías del balconero de que va y solda, te hace puertas y ventanas, sino de aquel que tiene su fragua, su
fraguas
y a martillo, o sea, un herrero en forma, que te hacía los asadones a
martillo. Aquí sí hay todavía, ¿no?
Se está empezando a poner otra vez de moda.
Es que mira, ya están como muy modificados, o sea, o más adaptados a las necesidades actuales, pero Herrero sigue habiendo como tal. O sea, ya es que también irse al, a, digamos, a hace unos años, es que era tener menos maquinaria, tenían más dificultades, por ejemplo, para forjar el fierro.
El oficio de hacer puertas, ventanas, y se les llama balconeros, y nada más que en algunos se les conoce como herreros, porque lo hacían, era herrería, se hacía a mano cada barandal y todo ese tipo de cosas, se llaman. Claro. Ellos son ahorita balconeros, pero herreros es aquel que te forja, por ejemplo, te forja los asadones.
Sí, y que todo se hace en teoría como a mano, pues, a mano, sí, sin ninguna indumentaria. Sin, de hecho, ni indumentaria,
herramienta. Hay martillos neumáticos que son desde el siglo pasado que se estaban usando, pero sí. Y digo por qué, porque en Sayula, por ejemplo, hay un montón de herrerías que se dedican a la cuchillería. Ellos, su oficio es la cuchillería y ese lugar es famoso por ser de los mejores lugares con los mejores cuchilleros.
¿Se fijan que hay temporadas que aparecen como muchos negocios de lo mismo? Y se me viene a la mente porque pues también puede ser una profesión, un oficio, o pues sí, un oficio, ¿un como trabajo? Tal, un trabajo. Hubo su momento las estéticas, todo el mundo estudiaba para estilista, para maquillista, luego más recientemente lo de uñas.
Ay, y ahorita está muy de moda la barbería.
También la barbería.
Hay muchos ya.
O la comida rápida, por ejemplo, también, que últimamente está muy de moda.
Las alitas.
Las alitas, ¿sí? Sí.
Hemos dicho desde que programas pasados que cómo venden alitas en Cuautitlán. Y lo machín y lo chido también es que neta todos venden. O sea, a final de cuentas no te enojas porque todos venden.
Pues sí, pero también a veces es como una desventaja, ¿no? Mal empieza a abrirse un negocio y ya hay dos o tres de lo mismo. O sea, y de repente como que hay mucha competencia y termina siendo pues no tan justa. Pero... pues para todos
otro,
hay.
¿Otro oficio que se esté extinguiendo?
El de guarachero.
Ah, guarachero.
Pero bueno, es que es más aquí a lo local. Pero me refiero, como por ejemplo, nacional. A nivel nacional.
No sé si sea oficio, pero por ejemplo los organilleros.
Sí.
Casi ya no hay. Casi.
En la Ciudad de México te vas a escuchar, ¿no? Por ahí.
Que son los que terminamos viendo acá porque salen a...
salen a recaso. Creo que en Zacatecas también había... O sea, es algo que ya no se está viendo y que seguramente no va a pasar ni siquiera, yo creo que un lustro. Y
va a desaparecer.
Va a desaparecer. Porque ni siquiera creo que la aguante la década.
Uh-huh. Zapateros.
Farmacéutico.
Boticario.
El que acudía a las casas y llevaba su...
No, pero aparte eran los que te hacían, el médico te recetaba y él veía y entonces él empezaba a mezclar.
Te preparaba.
Te preparaba el medicamento y te encapsulaba aparte o te hacía las pastillitas. También ese es... Era lo mismo que pasaba con el maquillaje, iban a pedir su polvo y se los hacían, o se les hacían
sí,
cierto. De sus polvos, de sus labiales. Todo esto los encargaban y ya nomás lo recogían también.
¿Saben cuál está desapareciendo también? La alfarería.
Alfarería.
¿Alfarería?
Sí, los que hacen ollitas de barro.
Los de barro y todo.
En Tonalá nomás, ¿no? Aquí en la región, bueno, en el estado.
Sí, aquí había un alfarero, creo, ¿no? Sí. Aquí en Colotlán.
Sí, creo que
no
sí.
No sé, yo la verdad es que nunca me enteré.
Otro oficio que antes se profesaba mucho era los que hacían chiquihuites, canastas, quiliguas, todo lo que es de...
Pero fíjate que son oficios que van regresando. Porque se van poniendo de moda cosas, como por ejemplo todo eso, lo de canasta, de hecho de carrizo, de todo eso, está volviendo a regresar porque mucha gente lo usa para sus eventos sociales.
Para adornar.
Sí. Para adornar.
Que ahorita vemos, sociales. Por ejemplo, que adornan las florerías, las iglesias ya con canastas, con...
Sí, con...
Ya le van metiendo, pues.
Ajá. Uh-huh. Entonces eso está regresando otra vez. ¿Y es por qué? Porque se va haciendo como que moda.
Pero lo chido es que regresaran esos oficios, porque te apuesto a que muchos de esas ya son compradas.
No, y es que ya ahora es de forma industrial también.
Sí, ya.
O sea, de forma industrial.
Es que van cambiando, van cambiando las cosas, ya no, exacto, ya no es tan artesanal, digamos, las cosas. A ver, ahora, trabajos, oficios feos, que digan, este trabajo es el más gacho.
Destapar tuberías.
Sí, yo creo que sí, ese iba a decir. Wey,
sí, no.
Destapar de alcantarillas.
Incluso hay buzos de drenaje.
Sí. De alto riesguísimo esa cosa,
Sí.
Hay un programa, antes lo pasaban en la tele, Canal 11, no es comercial, pero estaba muy chido, me gustaba porque se llamaba Trabajos Extremos.
Sí me acuerdo.
Está muy, muy, muy bueno ese programa. Había uno de ese, de limpiar alcantarillas. Había otro que se dedicaban a hacer composta. Y era un negocio como de lombrices.
¿Lombricultura?
Lombricultura, ajá. Pero también era pura basura la que usaban.
No, pero esos son desechos vegetales.
Ah, pues no sé.
Está chido,
estaba chido, sí.
Buzo de profundidad también está bien cuidado, los que trabajan en las plataformas o reparaciones de tuberías submarinas y todo eso.
Bueno, no será un oficio feo, más bien, no un oficio, sino dedicarte a algo. Pero sí es, como por ejemplo, escapista, doble de riesgo. Uh-huh. Todos esos, eso está cañón.
Porque ahí hay riesgo, o sea, está sí, tu salud, muchos, tu vida muchos, de por medio.
Por ejemplo, los dobles de riesgo, hay muchos que han fallecido. Pues, claro.
Deja de eso, los que son sujetos de prueba para
medicinas.
Los conejillos de indias.
Los conejillos de indias para medicamentos, pero no solamente eso, los conejillos de India para chalecos antibalas, vehículos nuevos, vehículos automotor, armas de fuego, que tienen que probar alguna nueva cosa de ese tipo. Está canijo también. Está chido, pero está canijo, ¿no?
¿Saben qué profesión o, bueno, no sé si sea profesión o oficio, yo no desempeñaría? Uh-huh. El de cuidador de morgue o los que trabajan en morgue.
Ah, está bien chido.
Bueno, no sé cómo se llame, debe ser como algún tipo de médico, morguero.
El forense.
Pero es algo que al menos yo pienso.
Pero ellos
que
no cuidan. No, pero forense no, sería como los que trabajan en las funerarias, que arreglan los cuerpos y eso.
Uh-huh. Embalsamador.
Yo
no lo haría.
Ah, está chido. A mí sí me gusta.
O sea, me da vértigo y todo. Probablemente lo haría, pero así, ay, qué gusto, qué ganas de trabajar en eso.
No, yo no.
¿Por qué no? ¿Conocerás la muerte en primera persona?
No la quiero conocer.
no hay chance hoy.
Hoy no, mañana.
No, mañana sí.
Estaría chido porque, ¿sabes qué? Me sentiría como Anubis.
No,
ay, tú quieres andar jugando ahí.
Ese oficio no creo que sea tan feo, sino que es
Alejandro
que hay gente.
Le gusta la necrofilia.
Sí.
No es que no me gusta la necrofilia, pero está chido.
Pero hay que practicar, ¿verdad? Hay que intentarlo.
No, hay que respetar.
Hay que respetar.
Sí. Mi mamá me dijo que hay que comer de todo, ¿verdad?
Hoy
lleva a Alejandro.
No.
Me gusta el hecho de que estás viendo.
Ya no intentes redimirte.
Al final, un final digno a una persona que ya falleció, porque al final de cuentas es lo que hacen. Los cosen, sí. Los maquillan, los visten, les ponen la mejor cara posible independientemente de las heridas que tienen, sí. Para que el último adiós de los familiares
sea
lo más digno posible y lo mejor para esa persona.
Sí, sí.
Y lo vean con su mejor cara, al final de cuentas. Ahí sí, pero está chido.
Es sí. Algo que a mí no me gusta.
Bueno, pero yo vuelvo a repetir y vuelvo a insistir. Yo creo que para eso sí hay personas, o sea, que les gusta y dicen...
Sí, exacto.
Chido. Pero como por ejemplo, si llegan y te dicen, a ver, ¿vas a trabajar destapando alcantarillas?
No. Incluso también hay quien lo hace, ¿no? Hace sí. Tanto yo miraba un reportaje y decía, es que es mi trabajo, a mí me gusta, lo hago con gusto y es algo
sí,
que
sea,
pues, no cualquiera hace.
Gente, pero es vocación, menos, ¿no? es menos probable que a una persona le guste ir a destapar un caño que a una persona claro. Le guste ir a preparar un cuerpo.
Y, sí, ahí sí tienes razón. Porque si hay gente que le gusta todo esto de...
Sí, sí, sí.
De la muerte.
De la muerte.
Y antes de irnos al corte, otro, bueno, un oficio que yo siento que inútil, y les mandé una imagen de eso, que era salvavidas de nadadores olímpicos.
Ah, sí.
Como que está medio...
O sea, no es tanto el salvavidas, sino de nadadores
de
olímpicos.
Nadadores olímpicos, imagínate. Chido. Bueno, vamos a un corte.
No me quieren por ser chilango.
Aguas, cuídate de la revuelta, no te vayan a agarrar desprevenido.
Sí o no, carnal, por eso mejor vamos a un corte.
¡Es mi carroza! ¡No se la lleven! ¡Ey! ¡Por favor!
Seguimos con el Wiri Wiri en la revuelta.
Oigan, pues ya el último bloque de la revuelta, el tiempo se va aquí muy, muy rápido. Estamos hablando sobre los mejores trabajos y los peores y los que ya desaparecieron y los que puedan
todo,
desaparecer.
Todo lo relacionado al trabajo.
Fíjate. Sí, todo lo relacionado al trabajo,
todo
oficios, profesiones.
Chamba.
Estaba pensando yo que, como ya decíamos al inicio, hay muchos trabajos que han surgido pues nuevamente o recientemente. Y algo de lo que no hemos hablado es, por ejemplo, de todas estas plataformas que hay ahora que, pues... Digamos que hay generaciones que de plano no entienden nada y las generaciones nuevas o más recientes pues son las que han dado ese boom, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con internet, con redes sociales, con las ventas que se hacen. Recientemente estas páginas, por ejemplo, OnlyFans, que son muy comunes y que además están ganando mucho dinero.
Todos ganan un montón de dinero. Hay cuentas que, por ejemplo, te pueden cobrar desde $1 y hay cuentas que te pueden cobrar hasta 10, 15 y creo que el límite son hasta, no sé si $100 o algo así, por suscripción mensual. Entonces imagínate una persona que tiene, a lo mejor, que ya es muy famosa, muy popular y tiene 100,000 seguidores y cobra a barato. Dice, voy a hacer una promoción donde voy a cobrar $25 por suscripción mensual y son 100,000 personas.
No, o sea, el otro día estaba leyendo.
De hecho, hubo una chava que ganó en un solo día una millonada.
Estaba leyendo algo de eso, porque pasaron de cuando empezó a cómo ha crecido esa plataforma. Y decía que más o menos, es por decir un dato, ¿eh? Uh-huh. Actualmente hay 20 millones de suscriptores en esa plataforma. Es un dato nada más. Uh-huh. Y que de esos 20 millones, solo el 1 o el 2% eran los que generaban contenido.
O sea que son pocos, aunque sí hay suscriptores.
Pero, o sea, todos esos pocos se están llevando todo el dinero del resto que está suscrito. O sea, casi todos están nada más ahí por ver.
Morbosos, ¿eh?
Sí, y muy poquitos son los que están generando el contenido. Y
pero son los que están ganando billete.
Pero un chingo.
¿Sí?
Está como también los de Spotify. Ajá. Ya la mayoría de los artistas, o sea, Spotify vino a desplazar completamente a las disqueras. Uh-huh. O sea, fue una, no sé si fue bueno o fue malo, porque había disqueras que eran muy aprovechadas con los artistas en cuanto a sus temas, sus creaciones, sus propias grabaciones, y que lo restringieron un montón, que llegó al punto que muchos artistas decidieron hacer sus propias disqueras o grabar bajo sus propios títulos.
Lo vemos ahora con las plataformas de películas también.
Ajá, no, pero eso que dice Alejandro sí es cierto, pero también acabó con mucha piratería.
Sí. También.
Sí, tiene la ventaja en ese sentido.
Porque también muchos, y me incluyo, descargaba las canciones de internet en programas de dudosa procedencia que te van a acabar un buen de virus.
Diego, eres bien traficante de melodías.
No, pero por ejemplo, yo en mis tiempos de prepa o así que traía mi memoria MP3, o sea, toda la música que descargaba, que era traía, pirata. Era descargada, era pirata. Y si la metía, era de... Pues, si la agarraba de algún disco, era también pirata. Sí tenía discos originales, pero eran muy pocos.
Es que yo pensé que iba a decir de los discos, más uh-huh. que la uh-huh.
También, digital. Pero aparte, sí es cierto, uno compraba discos originales, te salían caros, o sea.
Sí.
A porque, como por ejemplo, los discos piratas ya están empezando a desaparecer.
Sí, también ya.
Ya casi no.
Sí, no hay gente que venda, por ejemplo, discos piratas. Pero ese de Spotify, subes una canción y te pagan por escuchada.
Pero escuchada, sí.
O sea, hay artistas que en un día se pueden llevar hasta $200,000 porque lo escuchó un montón de gente. O sea, está muy chido esta forma también de generar.
¿Y pero escuchar que tiene ya, que ser de inicio a fin? ¿O es como, por ejemplo,
play,
YouTube?
Con que le des play. Pero
entonces, no, ¿por interacción?
Se me hace que ya cambió eso.
Porque YouTube es por interacción. O sea, tú entras y puedes escuchar 2 segundos y ya te le cuenta como una vista.
No. Y es que ya cambió.
Es
que
ya se modificó eso también.
Sí, porque es muy fácil, era muy fácil eso. Ahora ya te lo pusieron más difícil. Tienes que tener suscriptores. Y aparte de tener sus suscriptores, tienes que tener los...
Los oyentes.
Los que te... ¿Qué? Que de notificaciones. Activarán. Si no, si no tienes suscriptores que ya se hayan adherido a tu
canal.
Perfil, a tu perfil, lo que hayas armado. Y también no le dan a notificaciones, no te cuenta. Entonces es más
por
difícil
eso, por
todavía.
Por eso en cada comercial de YouTube, cuando te... Por favor, suscríbete, dale a la campanita, activa todas. Sí.
El otro día
activa
salió...
todo, por eso te dicen
pero
eso.
Pero en Spotify sí es por escuchada.
No, pero también, si te fijas, ya tiene ahí un ese de que descargas. Por cada descarga que tenga el disco, la canción, lo que sea... Y por cada me encanta, porque también tiene la opción de descarga y del me encanta. Entonces, igual prácticamente lo mismo. Si tienes esas dos cosas, te genera más todavía de lo que...
No, y es que como plataforma y también en este caso como artista, a ti te conviene más, pues que entre más te escuchen, es obviamente que vas a tener a lo mejor más seguidores, más me gustas, más me encanta. Y en el caso
más
también
me gustas,
de las...
Más me encantas. Más me...
Es que son diferentes.
Sí.
Y obviamente también pues monetizan más para la plataforma. Sí.
Entonces, a ver, vamos resumiendo esto. ¿Trabajo ideal sería ese?
¿Youtuber?
¿Youtuber?
No, bueno, en mi caso a mí no me gusta.
Pero...
youtuber está chido.
Pero
está
yo, chido, pero o no sea, me gusta. La, sí, o sea, nosotros hablamos... estamos hablando desde un trabajo ideal, pero nosotros estamos refiriendo a nuestra edad.
A la que a nosotros nos gusta.
Nuestra edad, dice, youtuber es un trabajo...
es lo mejor. Pero... estaba incluso ahorita mirando que según 2019 y la revista Forbes lo publica, que eran las profesiones o los trabajos mejor pagados, con mayor satisfacción laboral, etcétera, y pues no tiene nada que ver con la tecnología, y fue en 2019.
¿Cuáles trabajos fueron?
El número uno es científico de datos.
Ah, está chido.
El otro es gerente de enfermería, gerente de marketing, terapeuta ocupacional, gerente de producto, ingeniero de DevOps, program manager, gerente de recursos humanos, ingeniero de software, ingeniero mecánico, asistente médico, gerente de ventas, ingeniero de ventas, gerente de operaciones, de estrategia de seguridad, de construcción, patólogo de hablar y lenguaje y administrador de proyecto.
Fíjate que acá tenemos una cosa. Eso de ser creador de contenido no es tanto un oficio o un trabajo.
No, ajá.
Es más bien... una forma de ganar dinero, pero que no se considerará tanto como un trabajo, porque no tienes un horario establecido como en un trabajo. En un trabajo te dicen, tus horas laborales son 8 horas laborales.
También yo creo que desde hace más de 20 años se ha roto eso, porque están todos los freelance.
O está el teletrabajo, o ahora el home office.
Sí, pero te piden una cierta cantidad de horas, de todos modos.
No, en los freelance tú nomás te dicen, yo ocupo que me entregues esto.
Ah, okay. Ah, pero sí te están pidiendo que entregues un producto. Sí,
pero
sí,
es que pero también
y acá,
tú como...
Y acá en la ajá, parte sí, de las plataformas, de las plataformas, tú si no quieres, no puedes hacer, no haces contenido y no pasa nada.
Pero no ganas también. No es que también, bueno, creo yo que como youtuber te tienes que hacer como un plan de decir, tengo que sacar tantos productos a la semana.
Sí, porque vamos al mismo tiempo. O sea, si yo soy herrero, soy alfarero y no hago nada, nadie me obliga. Uh-huh. Pero tampoco gano.
Sí, no vas a ganar, sí. O sea, pero no tienes acá en
o sea, no es un trabajo a lo mejor supervisado por alguien o mandado por alguien.
Eso, o sea,
sigue siendo porque, freelance.
Ajá. Eres tu propio jefe.
No es trabajo como
es como tú que
como, de, como decir trabajo no es, o sea, ejemplo, es una manera de
generar ingresos dinero, extra.
Y es que para muchos empezó como un hobby, nada más a ver qué sale.
Ajá. Y se hizo algo muy muy bueno.
Y eso fue lo que vio YouTube, que dijo, a ver, estás ganando por prácticamente no hacer nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a poner trabas y candados para que te sea más difícil que puedas monetizar.
Es como la doñita que sale en YouTube que hace sus recetas de cocina, que es de Michoacán la señora.
Ah, sí.
O sea, ella empezó subiendo sus recetas de cómo cocinaba.
De mi cocina
para
a tu rancho, ¿qué? De mi rancho a tu cocina, algo así.
Pero fue tanto... la popularidad que tuvo, que ella ganó dinero ella, pero yo pienso...
Pero
que...
ya llegó su punto más alto de popularidad, y si te fijas ahorita yo pienso que volvió a descender.
No, y es que volvemos a lo mismo, ahí llega otra vez la competencia, ahorita ya hay miles de personas que hicieron lo mismo, y es que también es lo que le termina dando en la torre a los demás, o en cierto modo también pues disminuyendo en cuanto a seguidores.
De todos modos YouTube se fija en todo eso y ya no te deja hacerlo tan fácil.
Claro.
Ya no te dejas.
Y que incluso si tú quieres intentarlo, para ti es ya más difícil porque hay otros que ya lo hicieron y hay más trabas.
De hecho, te dicen, para que puedas ganar, porque ya hasta placas dan, te dicen, sí, para placa, que puedas ganarte una placa platino o de plata, no sé,
necesitas
75 mil suscriptores. 75 mil, o sea, tú tienes que hacer que 75 mil gentes vean tu contenido. Estén suscritos a tu contenido.
Lo que no me gusta a mí de ese tipo de plataformas es que se terminan choteando. O sea, a lo mejor todo inicia muy bien. Si tú quieres en un principio, por ejemplo, la señora que hace recetas, pues ok, empieza a ganar seguidores, muy bien. Pero llega el punto en que ya no hay otra cosa que puedan hacer. O sea, ya se sale de lo novedoso y lo vemos con los comediantes. A lo mejor le sale un chiste el primero, ahí sí, qué gracioso. Pero llega el punto en que después ya quiere, no sé, con eso ir a un programa de televisión o con eso tener su propio no sé qué.
A ver, Jorge Falcón no vas a estar haciendo nada, ¿eh?
O estaba mirando yo, por ejemplo, uno en la mañana, ya tiene su propia marca de lentes, o sea, ya no haya ni qué hacer con el tal de ganar y se pierde la esencia que fue en un inicio.
O sea, ahí te va. Y yo te pongo este ejemplo, siempre lo pongo este ejemplo porque es el que mejor, más el pega. Que mejor, el mejor se puede
el que
ver.
Más se acomoda.
El que más se acomoda. La música. Yo pongo de ejemplo el metal, que yo escucho, las bandas de metal. Muchas bandas de metal empezaron a hacer su trabajo no por la cuestión monetaria, sino por difundir su música. Sus uh-huh. primeros trabajos están excelentes y toda la crítica dice, sus trabajos de inicio están muy chidos. Pero ahorita pasan 10 años y se dan cuenta de que empiezan a ganar dinero y empieza a gustarles la pasta. ¿Qué es lo que sucede? Que empiezan a sacar los lentes, empiezan a sacar las camisetas, las tazas, los dijes, pierde los llaveros.
Y pierde la esencia y ahí baja la calidad de la música.
Ya perdió la música.
Exactamente.
Sí, pero también, por ejemplo, en YouTube la ventaja es que se convierte en una herramienta.
Sí,
o sea, porque hay tanta gente haciendo lo mismo que te enseñan un montón de formas de hacer lo mismo.
De hacer lo mismo.
Y es la ventaja que te dan. Dices, es que yo no puedo hacer.
Para ti como usuario sí está bien, porque por ejemplo, ahí dices, no sé, por ejemplo, se me viene a mí a la mente que es muy común y lo que decíamos ahorita de comida. No sé cómo hacer cierta comida. Vas y buscas y ya hay 50 propuestas ahí y tú eliges la que quieres. Y para usuario está muy bien.
Yo quiero hacer esto, pero de las 50, ay, todas piden que tenga arroz cultivado en el Himalaya y acá abajo. Receta de hacer esto sin arroz cultivado en el Himalaya. Ah, pues voy a utilizar esa.
El otro día... El doctor Álvaro, el de Kun Arte Conciencia, tuvo un invitado y justamente dijo eso. De hacer YouTube, es una universidad ya.
Es que sí, aprendes lo que quieres. Pero ahora pongámonos en la otra parte. Hay 50 propuestas ya de cómo hacer ese huevo. ¿Cómo compites tú con eso? O sea, tienes que sacar algo más novedoso. Y es donde se termina choteando.
Es donde termina exigiendo. Es ahí donde entra la parte de la creatividad. Porque puede ser lo mismo... Pero a lo mejor le pones un fondo rosa. Y el fondo rosa va a captar la atención de las
personas. De las personas, pero es jugártela de cualquier modo.
No, pero es que está chido porque ya pensarle.
Justamente eso.
O pones dos gatitos bailando.
Mientras estás haciendo la receta, dos gatitos
y
bailando.
Y los gatitos van a hacer que jales gente.
Ajá. Es que a final de cuentas, el hecho de que haya mucho de lo mismo te genera, tiene una autoexigencia. Y dice, nosotros no podemos avanzar y crecer si no hay... esa exigencia, no hay esa competencia, es la misma evolución.
El último ejemplo, y fíjense cómo somos de consumistas o cómo nos jala el marketing. El muchachito este del Oxxo, nomás por decir, y todo mundo lo quería y donde quiera querían que se anunciara y el comercial, se acabó.
Pero ya
se choteó en su momento, sí, pero ahí vuelvo a lo mismo. ¿Qué sigue para ellos? O sea, ya es como chotearse y ya si no salen de eso, se encasillan ahí.
Es renovarse, cambiar su imagen. Si saben moverse y tienen alguna persona que los esté manejando atrás y que sepa qué está haciendo, pueden...
¿Los asesores ahora? ¿Otro empleo nuevo?
Eso es otro empleo también. Sí. Otro empleo.
Pues ha llegado el momento de despedirnos.
Vámonos.
Alguien que nos asesore aquí en La Revuelta. No, quedó chido el programa.
Sí, quedó chido.
Bueno, vámonos.
Nosotros vamos a asesorar, es más.
Sí. Vamos a asesorar, exacto. Vámonos. Esto fue La Revuelta. Nos escuchamos hasta la próxima.
Adiós.
Mi gallina siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y la huevo está cacaraqueando.
Hasta aquí.
La Revuelta.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Dígame dónde está la pinche bici para irme.